Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Ya me conoce, soy Esperanza Romero Díaz, le doy la bienvenida y le invito a que se quede en el programa. Es el transcurso de la siguiente hora, aquí, precisamente en Radio Metrópoli, en la estación de las noticias. Si usted nos escucha a través de la internet, gracias por ello, y puede participar y lo quiere hacer vía WhatsApp o Telegram, recuerde, el teléfono es el 3311551962. No deje de poner su nombre para compartir con el resto de la audiencia. Es Gerardo Huerta, el responsable de la conducción técnica del programa, y es Bere Flores, quien atiende líneas telefónicas. Un saludo para ambos. Las líneas a su disposición, tome nota. Téngalas por allí, enriquezca el programa, aporte sus críticas, sus sugerencias, sus comentarios. Los teléfonos son 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Recuerde, es importante que usted exprese lo que quiere comunicar. Todo, todo se vale, todo se puede. Nada más pedimos en el marco de respeto los adjetivos. A veces, cuando se trata de palabras soeces, pues qué necesidad. Todo lo podemos decir, todo. Y precisamente a propósito de este primer año de gobierno en los 125 ayuntamientos de Jalisco, en el gobierno del estado y en el gobierno federal, los partidos de oposición, los partidos políticos hacen críticas. Y críticas, por ejemplo, en el caso del gobierno que encabeza la emecista Verónica Delgadillo, pues hablan de avances y sobre todo en el tema de la recolección de basura. Recuerde usted la concesionaria Capsa Eagle, los problemas que dio y cómo se logra dar el paso de ya no renovar el contrato, darlo por terminado a su vencimiento y hacer lo que Zapopan tiene años haciendo y que es uno de sus servicios mejor calificados, la recolección. Finalmente, los partidos de oposición siempre haciendo la revisión de lo que se dice, de lo que se hace y de lo que está mal o podría mejorar. En el caso de este primer año de gobierno y de una década de administraciones municipales encabezadas por el Partido Naranja Movimiento Ciudadano, el coordinador de los regidores de Morena en Guadalajara, Juan Alberto Salinas Macías, critica que dichos gobiernos han priorizado los negocios privados sobre las necesidades de la ciudadanía. Es la crítica fundamental que hace no solo a este primer año del trienio en que estará al frente la emecista Verónica Delgadillo, sino a los años en que han estado alcaldes del Partido Naranja. La crítica sobre todo del crecimiento inmobiliario, del que se haya permitido construcción indebida, que viole los planes parciales y que finalmente se legalizaron a través de un reglamento de mitigación de compensación de daños que quedó muy corto respecto a una realidad, porque con cuestiones de pesos y centavos están dando por buena un daño permanente y hacia futuras generaciones. Dijo textual Juan Alberto Salinas Macías: simulación, corrupción y represión. Esas tres palabras definen lo que han sido los gobiernos del alfarismo. También el regidor recordó que desde 2015 a la fecha, en los últimos 10 años de gobiernos emecistas en Guadalajara, el presupuesto municipal prácticamente se ha duplicado, con un incremento de más de 6.500 millones de pesos, sin que ello se traduzca en mejores servicios ni mayor seguridad para los tapatíos. Entre los casos más graves, el regidor mencionó la adquisición de camiones de basura por más de 1.000 millones de pesos, monto que calificó como desproporcionado y que representa más del doble de la inversión en obra pública para este año. Aún así, dijo, la ciudad sigue enfrentando problemas de recolección de desechos y constantes inundaciones. Y aquí me detengo para preguntarle a usted, ¿vive en Guadalajara? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo le ha ido en los últimos años? ¿Quiere hacer la comparativa en los últimos 10 de gobiernos naranjas? Antes, después, en concreto en este gobierno, que a mí me parece un paso importante el haber dicho ya no a esta empresa que fue tolerada, consentida y beneficiada por gobiernos de todos los colores. Me estoy refiriendo a CAPSA y GAL. ¿A usted cómo le va con la recolección del servicio? ¿Vive en Guadalajara? Llame, participe, repito, en cabina, teléfonos 33 38 13 15 15 o 33 38 13 14 21, WhatsApp o Telegram 33 11 55 19 62. El regidor morenista también cuestionó el pago de 32 millones de pesos a una empresa privada para podar árboles, tarea que aseguró podría regresar el área municipal de parques y jardines, además de señalar un gasto excesivo en eventos privados y promoción gubernamental. Y mire, yo creo que este problema y señalamiento para Guadalajara aplicaría para otras administraciones, en concreto, de inmediato pensando en gobiernos emesistas, pues para Zapopan. ¿Por qué para Zapopan? Porque en las áreas, analicemos rubros, comunicación social. De cualquier manera, se hacen gastos, contrataciones onerosas, importantes, cuando la pregunta es, ¿y qué pasa con esa plantilla asignada a esa área y con todo lo que se destina del presupuesto? Parques y jardines, otro gran ejemplo. Vemos en parques, en andadores, y qué bien, en el caso de Zapopan, que yo vivo en ese municipio, qué bien, y lo repito, porque sí se ha visto, al menos con Juan José Frangé, un avance en lo que se refiere al mantenimiento de las áreas públicas. Pero sí es de cuestionar que, lejos de incrementar la plantilla, en este caso para los trabajadores asignados al ayuntamiento con todas las de la ley y las prestaciones correspondientes, se busca a intermediarios. Esto es un tema para analizar. ¿Usted dónde vive? ¿Vive Tlaquepaque, Tlajomulco, Zapopan, Tonalá? ¿Cómo está en el tema de los servicios en general y en particular dos de los más importantes, el de recolección de basura y el de seguridad pública? En otros temas, temas locales, pero que tienen una gran relevancia porque tiene que ver precisamente con los municipios, con lo que ejercen de presupuesto y la obligación que tienen por constitución, es decir, lo que marca nuestra Carta Magna y en esta autonomía municipal y en el 115, cuando se deben de abocar precisamente a tener en orden los servicios públicos, tareas fundamentales, por ejemplo, en el tema del CIAPA, el tema de algunos asuntos que han transitado hacia lo que ellos llaman la unificación o la metropolización, hasta dónde ha sido positivo o encontramos situaciones desventajosas. En el caso del Congreso local, lo que tiene que ver con cuentas públicas, la diputada local, Gabriela Cárdenas, ella también es diputada emesista, ella preside la Comisión de Hacienda, la responsable de revisar los temas de presupuesto, pesos y centavos, ingresos y egresos, dio a conocer que solo 6 municipios lograron entregar en tiempo y forma sus cuentas públicas correspondientes al año pasado. Deben de, por ley, estar entregando cuentas públicas y hacer el cierre del ejercicio. Dice Gabriela Cárdenas que esto, a los cumplidos, les va a permitir mantener actualizados sus coeficientes de distribución para recibir participaciones tanto federales como estatales. La legisladora detalló que pese a los esfuerzos extraordinarios realizados por el Congreso local y por la Auditoría Superior del Estado, porque incluso dijo que recibieron documentación hasta el fin de semana, únicamente Jutla, Encarnación de Díaz, Gilotlán, San Gabriel, Jalostotitlán y Cuautitlán de García Barragán cumplieron con la entrega de sus informes. Por el contrario, 9 municipios incumplieron con el requisito y se refirió a Mexicacán, Tapalpa, Chiquilistlán, Bolaños, San Martín de Bolaños, Tuscueca, Tonila, Gómez Farías y Acatlán de Juárez. Estos ayuntamientos, dijo la diputada local, presidenta de la Comisión de Hacienda, quedarán en desventaja de acuerdo a información que publica y detalla hoy el diario El Occidental. Tendrán desventaja respecto a la distribución de los recursos, pues aunque recibirán lo que marca la ley como base, no van a poder acceder a estos excedentes que se reparten solo entre los municipios que cumplen. Es decir, cuando hay un ingreso extra, y voy a poner un ejemplo, de acuerdo a lo que el gobierno federal estima en cuanto a la comercialización del crudo o el barril de petróleo, si resulta que se obtienen recursos extras que no estaban estimados, calculados, como ocurrió en el pasado reciente, en época de pandemia, en años donde hubo una buena entrada de recursos excedentes de acuerdo a lo que se había estimado, hay un coeficiente, un criterio para dar la proporción correspondiente a los estados. En el caso de los ingresos ingresos a los municipios también se aplican criterios que vienen en la ley marcados, pero uno de ellos tiene que ver con el cumplimiento precisamente en la entrega de sus informes correspondientes a la cuenta pública. Y tal como lo señalo, cuenta pública que debe de estar precisamente al escrutinio de todos. Donde hay un peso de recurso público, tenemos todos que ver y podemos pedir y exigir esa la rendición de cuentas. El día de hoy, después de la pausa, tendremos una entrevista con un consejero electoral. Él es Carlos Aguirre Arias. Usted prepare su inquietud, su duda, si es que la tiene, porque el consejero Carlos Aguirre Arias preside la Comisión de Organización Electoral y nos hablará acerca de los votos nulos. En las elecciones de 2024, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana tuvo interés en conocer qué pasó respecto al voto nulo, hacer una revisión y presentó en el Colegio de Jalisco el informe de los resultados correspondientes. Y de esto estaremos platicando con él, con el consejero Carlos Aguirre, porque Jalisco tuvo un 3% de votos nulos en las pasadas elecciones. ¿Esto qué significa? Es importante. ¿Recuerda usted campañas donde se ha estado instando al ciudadano, al votante, a que no vote o por el contrario que vote y que nulifique su voto, que sea inválido? Algo como lo que ocurrió en las recientes elecciones de consejeros en la Universidad de Guadalajara, integrantes del Consejo General Universitario, que de acuerdo a los ojos de la universidad fue muy importante la participación fluida con saldo blanco sin incidentes. Sin embargo, el tema es que hubo un alto nivel de quienes llegaron a expresar su voto, pero cruzando la boleta que fuera un voto nulo como una forma de protesta, como una forma de decir no estoy de acuerdo. Vamos a hacer una pausa, regresamos con notas nacionales y más adelante la entrevista de esta tarde. Escuche usted Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Hemos dado seguimiento a la crisis en que se ha visto involucrado el partido Morena por la situación personal de quien es su coordinador en el Senado, el exsecretario con el Andrés Manuel López Obrador, hombre cercano a este, Adán Augusto López. Y por cierto, hoy en el diario El Financiero se publica información relacionada con precisamente Adán Augusto López Hernández y el expresidente López Obrador, pues que él declaró que aún mantiene comunicación con este, sin embargo, rechazó que se haya reunido con él, sobre todo para abordar el tema de Hernán Bermúdez Requena. Recuerda usted, alias el abuelo, el presunto líder de la barredora en el estado de Tabasco, fue el secretario de seguridad puesto allí por el que era gobernador precisamente Adán Augusto López Hernández. En entrevista telefónica para El Financiero, el exgobernador de Tabasco aseguró que aún está al pendiente del exmandatario mexicano, pero como lo ha hecho siempre, dice que están en comunicación, mas no lo ha visto personalmente. Él, Adán Augusto López, metido en la trama que persigue al exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, acusado por ser presuntamente líder del grupo criminal La Barredora, encargado de generar violencia en Tabasco, y además ahora con asuntos relacionados con sus declaraciones, con su pago de impuestos, con las millonarias cantidades que ha recibido, ya sea por asesoría o bien por aspectos relacionados con herencia de sus padres, según ha explicado. Pues Adán Augusto López acusó a la derecha de estar detrás de los señalamientos en su contra, y esto lo hizo ante los medios de comunicación. Él dice que viene gente a los que les duele, por ejemplo, que haya un nuevo Poder Judicial. Esto lo dijo textual. Dice que hay sectores que se oponen a la 4T, a la transformación, y particularmente se refirió a empresarios. Dice que hay una conjunción de intereses. También resaltó que como secretario de Gobernación afectó intereses, y lo dijo así: desde luego que en el segundo cargo más importante del país se afectan intereses y se acaban privilegios, pues es parte de la operación de uno. Él, en la entrevista que dio, fue precisamente en el Senado, y allí señaló a los reporteros que se trata esto que se ha visto en su contra de una campaña bien orquestada, porque hay quienes andan buscando la manera de torpedear. Así lo dijo, no saben ser oposición, no saben entrar en contacto con la gente y están diseñando una campaña para desvirtuar todo. También dijo que su conciencia está tranquila frente a los planteamientos de presunta evasión de impuestos y de conflicto de interés por dar asesoría legal. Precisamente Adán Augusto apuntó que ha pagado todos sus impuestos, niega lo que, por ejemplo, ha publicado el Grupo Reforma, de que ha pagado menos de lo que debería de pagar. Dice que ya no realiza otras actividades profesionales y solo tiene un negocio ganadero en el estado de Tabasco. Dijo que sus ingresos los recibe y que él tiene transparencia en cuanto a lo que ingresa a sus cuentas, como lo que está pagándole al SAT. Dice que, sin embargo, no se traducen en opulencia. Y dijo así, todo el mundo, al menos en Tabasco, conoce mi estilo de vida. He hecho públicas mis declaraciones patrimoniales durante toda mi vida. Finalmente recalcó que seguirá desempeñando su cargo con normalidad. Es decir, sigue aferrado a mantenerse como senador. Y en otros temas, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que precisamente este día último de septiembre es el plazo que vence para las empresas farmacéuticas que obtuvieron contratos a fin de que cumplan con la entrega de medicamentos. Dice que a partir de mañana, en octubre, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno va a comenzar a aplicarle sanciones a todas las empresas farmacéuticas que incurran en incumplimiento. Esto lo dijo en la mañanera, agregó que las Secretarías de Salud y la de Hacienda ya revisan el tema y están con la lupa verificando el cumplimiento de lo que estipulan los contratos. Dice que se le estará dando un seguimiento a cada empresa que tiene un contrato asignado para ver que haya abastecido a lo que se comprometió. Y reconoció que en algunos casos hay adeudos que se están verificando para concretar estos pagos correspondientes. ¿Recuerda usted hace unos días cuando se hizo el señalamiento desde el líder del sector farmacéutico que el gobierno federal tenía adeudos con farmacéuticas? La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que es muy independiente, que se va a pagar lo que se debe, pero que eso no les exime de cumplir en tiempo y forma lo que está debería obligados a hacer de acuerdo a los contratos que suscribieron y que firmaron. Dijo Claudia Sheinbaum que los procesos son independientes. Los adeudos de contratos pasados es una cosa, pero estos compromisos deben de ser respetados, y dice que se está en la revisión de adeudos y en su caso, si no cumplen con los nuevos contratos en mano, van a aplicarse las sanciones correspondientes. Vamos a una pausa, no le cambie. De regreso hablaremos del voto nulo, del informe del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana acerca de este, de las elecciones locales de 2024 en nuestro estado. Continuamos en Política en Directo y yo agradezco la atención del consejero electoral responsable de la Comisión de Organización Electoral, a Carlos Aguirre Arias, que tenga la amabilidad de exponer ante la audiencia de Política en Directo por qué es importante un estudio sobre los votos nulos y qué nos puede informar en cuanto a los hallazgos después de revisar. ¿Qué nos dice este voto que quien acudió y lo depositó en la urna y ya nos detallará cuáles se consideran votos nulos? ¿Qué nos dice después del ejercicio pasado en las elecciones locales, en donde no solo votamos por el gobernador, sino también por los presidentes municipales, por los síndicos? Un ejercicio sumamente interesante, importante, que en este caso, cada 3 años es para ayuntamientos, pero en esta elección, la de 2024, tuvo que ver también con la renovación de la gubernatura. Una elección importante, y dejo que sea él el que nos explique de lo que se trató el estudio correspondiente que hace el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para conocer lo que dicen aquellos que deciden anular su voto en esta pasada elección, donde, lo repito, pues tuvimos una participación importante tratándose de una elección donde se elige también a gobernador, además de alcaldes. Le escuchamos, consejero electoral. Gracias por la entrevista. Buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Esperanza, y muchas gracias a tu espacio. comunicarle y saludar a toda la audiencia. Como bien lo dices, desde el IEPC Jalisco, por primera vez en la historia de Jalisco, realizamos un estudio para revisar el voto nulo. Jesús Silva Gerson Márquez habla sobre, tiene un libro que se llama La Casa de la Contradicción, que se refiere a la democracia, y entre una de las contradicciones que él plantea sobre la democracia es que el voto diga tanto y que solo se manifieste en una cruz, en una tache, en una palomita, y que a su vez, pues el ciudadano ahí está manifestando mucho, está manifestando ideología, está manifestando simpatía, está manifestando exigencias, quejas, etcétera. Y entonces lo único que teníamos era un porcentaje, un número duro y frío, si quieres decirlo así. Estamos cambiando el paradigma de ese análisis con este estudio del voto nulo. Del 3% de votos nulos que recibimos en Jalisco, lo estamos traduciendo a entender que ese 3% de voto nulo, ¿cómo votaron? ¿Por qué votaron? ¿Qué querían decir cuando votaron?
Consejero, y entonces, ¿qué le parece? Le interrumpo aquí para que primero a nuestra audiencia le explique qué se considera como voto nulo, porque hay varias formas de votar o de expresar un repudio incluso, y también hay accidentes o errores a la hora de que alguien cruce en lugar de un cuadrito dos o pone fuera de lugar la palomita o el circulito, o bien cruza toda la boleta. Primero, si le parece, nos dice qué está considerándose como voto nulo y por qué en este primer estudio que menciona el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana consideró relevante buscar cuáles son voluntarios o involuntarios y cómo saberlo.
Sí, un voto nulo es aquel voto donde la ciudadanía marca toda la boleta, que no se ve clara una intención por alguna opción partidista, o que marca partidos que no están en coalición. Este es el voto por error. Entonces, hay dos grandes categorías. O anulas el voto por error, que principalmente es el principal, digamos, subcategoría que encontramos. El 36% de los votos nulos es por error de coalición. Marcaste dos partidos o más que no estaban en coalición. Por ejemplo, en la pasada elección recordaremos que había una coalición de 5 partidos y otra de 3 partidos. Este voto por error se da cuando marcas un partido, 2 partidos que no están en coalición o más. Pero están los otros votos voluntarios, que es la mayoría de los votos nulos, que es el casi 60%, 59.5%, fueron voluntarios. La ciudadanía quiso marcar toda la boleta, que esa es la segunda opción, su categoría de voto nulo que encontramos, la marca en toda la boleta. El casi el 30% de los votos nulos era una marca en toda la boleta. El Distrito 8 es donde más se presentó esta modalidad de voto en marca toda la boleta. Y también puedes marcar el voto nulo con leyendas, es decir, poner alguna queja, alguna manifestación. En ese sentido, lo que encontramos en el instituto es que cuando se refería de leyendas, la que más se repetía eran insultos de cualquier tipo, ¿no? Destacar en esta categoría de leyendas que el 1.6% se refería al movimiento de Vota por un Desaparecido, y el 1.7% mensajes en alusión al crimen organizado. Estas dos categorías son novedosas en el ámbito nacional de estos estudios de voto nulo. Ustedes pueden consultar en qué distritos, en qué secciones se presentan todas las categorías. Está disponible en la página web del Instituto el estudio. ¿Por qué es relevante conocer? En primer lugar, te diría, porque es una expresión ciudadana, es una manifestación de la ciudadanía al momento de participar, y estamos traduciéndola, estamos tratando de entenderla, y es importante para el IEPC estudiar todas las formas de participación ciudadana, y más cuando es electoral. Segundo lugar, diría que es relevante porque cumple uno de los fines del instituto, que es hacer estudios sobre las elecciones, sobre los comportamientos electorales. Esta modalidad de voto nulo es quizá la única modalidad donde la autoridad electoral puede entender motivaciones y verlas, ver lo que está diciendo el ciudadano en los votos. Por ejemplo, hay apoyo, hay un voto que dice Israel genocida, alto al fuego en Palestina, otros tipos de votos que son expresiones creativas, dibujos, otros votos que se quejan sobre algún servicio público. Ustedes podrán encontrar toda esta galería de fotos en el micrositio incluso del instituto, que ya también está disponible. Y en tercer lugar, te diría también que es importante para el instituto porque nos permite afinar nuestras políticas públicas. Hay un 4% de votos nulos que fueron mal catalogados como votos nulos. Esa es una meta que el instituto ya tiene desde ya, gracias a este estudio, reducir ese número a cero, aumentando la capacitación electoral, mejorando la capacitación. También nos ayuda este tipo de estudios a perfeccionar nuestras estrategias de promoción del voto, explicando a la ciudadanía cómo es un voto válido, cómo puede ser nulo, y así evitarlo difundiendo y promoviendo el voto. Esas son las tres razones por las que diría que es fundamental estudiar el voto nulo, que es una recomendación del INE incluso hacer este tipo de estudios y decirle a la ciudadanía que está a su disposición las fotografías, los resultados, las bases de datos, para que ustedes puedan conocerlo a detalle.
Consejero, ¿qué características nos puede mencionar de este distrito electoral donde, dice usted, el 18 se encontró la mayor cantidad de votos nulos? Es interesante como resultado el que en esta categoría donde encuentran los votos nulos principalmente haya sido en este distrito. Y si nos explica, en la boleta en blanco también se considera voto nulo. ¿Qué hubo más, las cruzadas o las que fueron en blanco?
Hubo más las cruzadas, las boletas cruzadas son las que hubo más. Decía que de este tipo de boleto de cruzar toda la boleta es en el distrito 8, donde hubo más votos nulos. En términos generales, el distrito donde más hubo voto nulo es en el distrito 2, con cabecera en Lagos de Moreno, que alcanzó arriba del promedio el voto nulo. Y por categoría, te pudiera decir, distribución de estas subcategorías, algunos datos generales por distrito. Por ejemplo, hay algunos distritos, el distrito 18, donde se presentaron votos en leyendas por los desaparecidos, el apoyo al crimen organizado. El distrito, por ejemplo, se destacó por registrar el porcentaje más bajo de votos nulos. El distrito 10 en Zapopan fue donde menos votos nulos hubo. Y destacar también, es un dato que dábamos ayer cuando presentamos este estudio, el voto nulo por error, es decir, la ciudadanía que se equivocó al votar por una coalición, aparece de manera destacada, sin que sea una tendencia estadística, pero de manera destacada, arriba del promedio, es decir, hay mucho voto, de este voto nulo, en cuatro distritos que en la mayoría de sus casillas no son urbanas, son rurales. Entonces también habla esto de los retos de capacitación electoral fuera de las zonas urbanas y de las casillas urbanas. Entonces también es importante estos datos en este estudio destacar cómo tenemos que focalizar las estrategias de capacitación para evitar el voto nulo por error. Obviamente que el voto nulo como una expresión ciudadana es válido y en ese sentido es lo que estamos reportando, pero el voto nulo por error pues tendríamos que, en equipo, partidos políticos, autoridades electorales, trabajar, unir esfuerzos en capacitación y en explicación ciudadana para explicar cómo es un voto válido por coalición y cómo podría anularse. Entonces, esos son los datos por distrito, algunos que podría destacar. Históricamente, en promedio, aunque no es en esta elección, el distrito 16, históricamente donde más había votos nulos, en esta elección, como ya se los comentaba, fue el 2 en Lagos de Moreno.
Consejero, nos dice usted en números redondos pues que el voto nulo voluntario fue el que más, en cuanto a número emitido de la muestra que analizaron, más se presentó con respecto al involuntario. Me gustaría allí detenerme, que nos hable de la muestra, de cuántos en total fueron analizados, y en los criterios que se establecieron para decir este fue involuntario, este fue un error, hasta dónde. Cuando yo pienso de inmediato, cuando cruzas y se te va el plumón, ¿hasta dónde analizar que fue accidente o que fue intención? De fondo, pues hay un tema donde hay partidos que se perjudican o se benefician por estos errores, entre comillas. Me parece muy importante que también nos hable de la capacitación al votante y también al personal del instituto y a aquellos ciudadanos que forman parte de toda la maquinaria para que sea posible el ejercicio electoral, de lo que es la recepción, el trabajo en casilla, el control. conteo, la revisión de las boletas. Es un trabajo de doble vía. Dice que van a involucrar a partidos políticos. Lo están ya preparando, será a partir de 2026, y si nos abunda precisamente en esto, en la muestra analizada y lo que nos dice el que la mayoría de votos sí fue voluntario y sí tiene un contenido, no significa una nada, un desperdicio, y precisamente para los partidos también, el estar atentos a las consignas y a todo lo que reflejaron en sus boletas.
Claro, sí. Platicarte que se revisaron el 12% de los votos nulos en total, es una muestra con un 95% de confianza. Se analizaron en total 21.841 votos, uno por uno el personal de la Dirección de Organización Electoral del IEPC revisó los votos uno por uno en una mesa de trabajo con fotografías. Ellos tenían toda una categoría muy clara donde podían elegir entre las categorías voto en blanco, que es un voto, digamos, que no tiene ninguna marca, que fue anulado de esa manera. Hay votos anulados donde hay un espacio, recordarás, que se dice candidatura no registrada, y ahí se anula tu voto cuando pones una leyenda que no es un nombre, que no es un nombre y un apellido, sino cualquier otra cosa. Por ejemplo, pudimos encontrar stickers de gatitos. De ahí ponían el marca, pues es un voto anulado porque se puso en la leyenda de candidatura no registrada algo que no es un nombre. Leyendas en el voto, ya les platicaba estos mensajes. Boletas con marcas múltiples, es decir, que tiene múltiples marcas, quizás toda la boleta marcada, todos los partidos, todos los espacios, nos encontramos votos de ese tipo, que no es error por coalición, sino es un claro ejemplo de que marcó todos. Marcan toda la boleta, que es una cruz, que es como la que comúnmente se conoce, ¿no? La cruz completa en toda la boleta. Boleta dañada o incompleta, nos encontramos ahí alrededor del 0.2% de votos rotos, que la ciudadanía rompió al emitirlo en la urna, error de coalición, eso ya lo expliqué, y voto válido encontrado en votos nulos, que es error de clasificación de voto, que esto es importante, lo de la capacitación. Entonces, todos estos tipos de votos nulos, se les da a la ciudadanía que la capacitación en un cuadernillo, en un catálogo de votos, también a quienes realizaron el estudio, con ejemplos. Entonces tú puedes estar viendo y es muy fácil, es muy difícil equivocarse en ese sentido cuando se revisan en este tipo de trabajos del estudio, porque hay también equipo validador, la dirección, los propios equipos del Instituto Electoral, validando estas muestras, y a las maneras cuando se les da la capacitación se les da estos ejemplos. Claro que habrá casos particulares, como esto, el movimiento del voto por desaparecidos fue una particularidad de la elección del 2024, aunque ya venía desde el 2021. Habrá modalidades novedosas, habrá evidentemente la creatividad de la ciudadanía al anular su voto es exagerada. Ustedes podrán ver en las fotografías algunas, incluso obras de arte, en las propias boletas, dibujos, ciudadanía que dedicó su tiempo a hacer el voto nulo. Entonces, pues sí es importante la capacitación para la ciudadanía, quien cataloga en un primer momento un voto nulo en las casillas, para los funcionarios electorales, desde luego, cuando se realizan los cómputos y la revisión de los votos, los consejos distritales y municipales. Entonces, para ese material de capacitación, que este estudio nos permite pulirlos, estas fotografías de votos que tenemos ahora, nos van a permitir actualizar nuestros manuales, incluir estas fotos de esta elección 2024 en los manuales, para que de manera real vea la ciudadanía pues qué votos se presentaron en la elección pasada, ¿no?
Por lo pronto, si el 40% de los votos fue nulo por un error involuntario, que esa estadística pase a formar parte de los votos efectivos, es decir, que lo que quería expresar el ciudadano cuente como tal.
Exactamente, ese es uno de los retos en colectivo que tenemos dos partidos, dos las autoridades electorales, hasta los medios de comunicación cuando se difunden y explican las coaliciones, es un reto que tenemos como todo para reducir ese voto por error en coaliciones y que esa cifra pueda disminuir. Esa también es una de las bondades de este instituto, que nos permite poner metas concretas y que en el 2027, cuando volvamos a hacer este estudio, ahora en la elección judicial también, pues podamos seguir midiendo y comparando cómo mejoramos, ¿no?
Consejero, dijo usted, por ejemplo, de quienes se tomaron su tiempo para plasmar un dibujo, hacer algo tan bien hecho que hasta una obra de arte menciona. Esto me habla de tiempo y me habla también de las boletas que luego están muy dañadas o con roturas o arrugadas y que por lo tanto se consideran votos nulos. También será parte de la capacitación. ¿Qué tan significativo fue en esta revisión, en el muestreo, el encontrarse boletas dañadas?
Pues diría que poco significativo. En la gubernatura, en la muestra, encontramos el 0.30% de 0.3%, y en diputaciones 0.25%, son muy pocos votos, existen, ustedes las van a poder ver ejemplos de boletas rotas, pues eso, digamos que ahí es muy claro, pero es muy poco significativo esta modalidad, ¿no? Destaca más el error de coalición y otro tipo de modalidad de votos nulos. Ahí una de las áreas de oportunidad que tenemos en estas subcategorías es quizá agregar algunas otras en las leyendas, por ejemplo. Encontramos varios votos de apoyo o que se mencionaban artistas, futbolistas, y eso no está categorizado en el estudio porque no consideramos ponerlo. Es una de las áreas de oportunidad que tiene, quizá aumentar estas subcategorías en las leyendas para tener más preciso esta información.
Sí, personajes de la farándula o el deporte. Consejero, para aprovechar unos segunditos más la entrevista, porque tengo varias preguntas para usted, decirle que cuando quiera visitarnos, venir aquí en cabina y también dar parte de lo que es el contenido para esta capacitación, para conocer más, porque por allí van las inquietudes. Solamente de mi parte, para cerrar, preguntarle, ¿qué nos puede decir de la comparación entre este fenómeno de los votos nulos respecto a elegir gobernante al titular del Ejecutivo y elegir a representantes en el Congreso local? En la comparación, ¿qué nos puede decir a manera de conclusión?
Sí, y con todo gusto estaré ahí en cabina, atender la invitación. Nosotros encantados de hablar del trabajo del Instituto Electoral. La realidad es que hay más voto nulo en la elección de diputaciones en relación a la de gubernatura. Por ejemplo, algún dato que te pudiera compartir de manera significativa: hay más voto nulo del tipo marcan toda la boleta en diputaciones que en gubernatura. En diputaciones es el 30% y en gubernatura el 25%. Es decir, la ciudadanía decidió anular 5% más el voto mediante la modalidad marcan toda la boleta en diputaciones que en gubernatura. En cambio, hubo menos votos de error de coalición en diputaciones que en gubernatura. En gubernatura hubo más errores, más este tipo de voto, de error de coalición. Y en general, si hay más voto nulo en diputaciones, un porcentaje de entre el 2.4 de gubernatura y el 3 de diputaciones. Sin embargo, pues sí hay algo de diferencia. Con todas las leyendas, en diputaciones hubo más votos de queja general, también en gubernatura hubo más votos de expresión creativa, y en cuanto a la categoría de insultos, están parejos de la modalidad tras dos elecciones. Estos son los datos que los estoy platicando desde la lectura del estudio, que la ciudadanía puede conocer más, hacer sus comparativos, sus análisis, sus inferencias, y pues invitarla a conocer este estudio, otros insumos que tiene el Instituto Electoral, también de investigación, de estudios, libros. Tenemos un libro publicado sobre los 30 años de la democracia. Todo esto es gratis, es un bien público que ofrece el Instituto Electoral a Jalisco, y que ojalá lo utilicen, les sirva y nos ayuden a difundirlo.
Muchas gracias, consejero, por esta oportunidad de conocer el resultado del estudio relacionado con los votos nulos en las elecciones locales del año pasado. Es el consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, presidente de la Comisión de Organización, Carlos Aguirre Arias. Vamos a una pausa, regreso con participación de ustedes. Gracias por su participación. Joaquín Ávila siempre escucha el programa y siempre se comunica vía WhatsApp. Dice: creo que el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco fue muy parcial en cuanto a los resultados en favor del gobernador Pablo Lemus. Esperemos que no se vendan con el partido Movimiento Ciudadano. Escribe también, estoy buscando el nombre, le doy lectura y a ver si al final aparece. Dice, alto al fuego militar israelí, el tema de seguridad internacional, la DEA ha informado destrucción o decomiso de drogas, detención de más de 600 narcos, políticos corruptos, Adán Augusto se le acusa de dinero mal habido por 790 millones de pesos no declarados, por empresas fantasma, encubrimiento a criminales como la barredora. Y en cuanto a las votaciones, dice, la falta de negociación o diálogo, privilegiar el conflicto y la cerrazón, provocan disgusto en la población, refleja esto en la votación, los actores políticos actuales deben esforzarse en conciliación, en trabajo unido por el pueblo y no al contrario. El pueblo debe premiar eso, no la confrontación ni los pleitos. Es Luz Rodríguez, gracias por su mensaje. La señora Ana Rosa dice, miren en qué México estamos. La presidenta y Harfuch nos dicen todos los días que están investigando para detener a delincuentes, pero Morena está lleno de delincuentes. Ahí está el gobernador Rocha Moya, Adán Augusto, Andy, el hijo del presidente. Y eso en Estados Unidos lo ven. No los engañan, no creen nada. Gracias por su inclusión y gracias a usted siempre por participar. Ignacio Hernández también dice que el huachicol fiscal existe al menos desde Vicente Fox. Y en cuanto a lo que dice la intriga respecto al expresidente Felipe Calderón, es que estuvo señalado como protector del Chapo Guzmán, siendo presidente de los 32 estados de la República. Nunca le dieron tanta importancia como se le dan ahora al caso de Adán Augusto, que el gobierno, en este caso, era solamente en Tabasco como gobernador de ese estado y le atribuyen nexos incluso con la barredora, con un escándalo día, noche y a toda hora. Esto es muy claro, quieren desprestigiar a la 4T, por muchos como yo, siempre estaremos apoyando a Morena, no por un político entre cientos voy a cambiar mi opinión. Y dice don Ignacio sobre la entrevista hace un momento de los votos nulos por inconformidad, son producto de apolíticos que solo ven lo malo en todo y no hacen nada por el progreso ni de sí mismos. Alfredo Torres Manzano, vía telefónica, dice que le gusta el programa, le gusta que haya invitados diversos y sobre todo que expliquen y que nos aporten algo. La señora Sofía, para el consejero, primero que nada, los capacitadores electorales deben de estar bien preparados. La información que proporcionan los ciudadanos está muy mal. Nada claro, su vocabulario deja que desear y su presentación es horrible. Alma Ruiz, referente al servicio de la basura en Guadalajara, está bien calificado. Además, nos tratan bien y nos corresponde a los ciudadanos no ensuciar. Y Teresa Gómez dice que están haciendo un llamado a Verónica Delgadillo para que den servicio en la colonia Independencia y muchos baches, sobre todo en Sierra Madre y la calle Calzada Independencia. Otros más en Montes Urales, Sierra Madre, en el Templo Inmaculado Corazón de María. Y prácticamente con esto nos despedimos, dándoles gracias también al señor C. Velázquez, que se comunica. Dice que es muy vergonzoso los abucheos para el gobernador Pablo Lemus. Y otra llamada diciendo de Tototlán que esperan apoyo. Con esto me despido. Gracias. Hasta mañana.